Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, jornada festiva, jornada de puente, de descanso merecido para muchos de todos ustedes, pero un viernes más en el que no hemos querido faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche con el comentario, como siempre, de las noticias más destacadas de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les recordamos, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, a través de nuestras redes sociales, que se las vamos a recordar, ¿por qué no? Nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter, @religion_cope. Y les presento ya a nuestros compañeros, invitados y tertulianos de esta noche. César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y bien hallado, Faustino.
Igualmente, María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y nos vamos hasta Ávila, Osi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos a ver, ¿cómo hace de fresquito por ahí? Fresquito, ¿no?
Uy, fresquito se queda corto, no me oyes como estoy, llevo 3 días afónica, hoy está todo el día en silencio para poder hablar esta noche con vosotros, porque aquí hace un frío, bueno, aquí hace un frío de Ávila.
Frío de Ávila.
Que hay que vivir aquí para sufrirlo y para disfrutarlo, las dos cosas.
Bueno, esperemos que te aguante la voz por lo menos durante el programa, ya que te has cuidado para ello, como nos cuentas. Nos alegramos de que estés con nosotros, por supuesto. Y si os parece, compañeros, vamos a comenzar hablando de la jornada de hoy. Obviamente estamos en la fiesta de la Inmaculada Concepción, la patrona de España, patrona de la Guardia Civil, patrona de la Infantería, patrona de farmacéuticos, de muchas más instituciones, porque no es una virgen cualquiera. La Inmaculada Concepción, esta fiesta, como decimos, tiene ya sus antecedentes en Toledo, que ahora nos puede recordar César, pero ya en 1644 se hizo fiesta de precepto en toda España. Recordamos que en 1761 el rey Carlos III consagra a España la Inmaculada Concepción, en 1858 es cuando se declara el dogma, y en 1864, unos años más tarde, ese privilegio que tienen los sacerdotes españoles de vestir la casulla azul, que es una gracia especial. Y hoy, como ocurre siempre el Día de la Inmaculada, en este caso en Roma, pues ha tenido lugar la habitual misa en Santa María la Mayor, que es la iglesia de referencia de los españoles en Roma, que viven en Roma, y después a las 4 de la tarde la tradicional ofrenda ante la imagen que se encuentra en ese monolito frente a la Embajada de España ante la Santa Sede, también la más antigua de Roma, si mal no recuerdo. Bien, pues vamos a recordar que en esa tradicional ofrenda el Papa ha pedido a la Virgen que ayude a la ciudad de Roma a desarrollar, ha dicho, anticuerpos contra los virus de nuestro tiempo, entre ellos la degradación medioambiental y ética, que por desgracia también, y lo ha dicho bien claro, no es solamente exclusiva de la ciudad eterna. No sé si has visto las imágenes y sobre todo, Ausi, la oración que ha hecho el Papa, preciosa.
Sí, una oración que nos deja muchos muchos puntos para la reflexión, pero esa frase que acabas de comentar, sin duda ninguna, de los virus contra la indiferencia ha sido lo que ha marcado ese discurso del Papa, esa oración, ¿no? Es significativo, ¿no?, que de nuevo el Papa Francisco vuelva a poner en manos de la Virgen Madre Misericordiosa, como si fuera nuestra guía y nuestro punto de iluminar la conciencia, en este caso, no solo de los romanos, sino en general de toda la humanidad, porque efectivamente la cuestión de la indiferencia no es propiamente sola italiana, ¿no? sobre todo el punto en el que el Santo Padre se ha referido a la humildad, a sabernos pecadores, a de nuevo a ponernos en manos de la Virgen, como ya hiciera en el año de la misericordia, también en ese sentido de ponernos al amparo del Padre, en este caso al amparo de la Madre, de sabernos pecadores, de reconocer nuestro pecado, pero saber que hay alguien que está detrás de nosotros, que nos apoya y nos sustenta.
Ausi, decía el Papa en su oración, la indiferencia que dice no me concierne, la mala educación cívica que desprecia el bien común, el miedo al diferente y al extranjero, el conformismo disfrazado de transgresión, la hipocresía de acusar a los otros mientras se hacen las mismas cosas, la resignación, como ya he dicho antes, a la degradación ambiental y ética, la explotación de tantos hombres y mujeres.
Males que el Papa denuncia una y otra vez en sus discursos, es decir, es de nuevo, él pone el énfasis en ese punto más, digamos, ecológico, por así decirlo, pero sobre todo también en la cuestión de acercarse al prójimo.
Sí, vamos a mejorar un poquito esa línea, vamos a hacer una llamada de nuevo para mejorar esa comunicación contigo, Ausi. Mientras tanto, seguimos con César, que por cierto, hablaba antes de Toledo. Toledo es una referencia especial en la festividad de la Inmaculada por muchas cosas, y hoy, por cierto, habéis tenido la entrega de un cuadro de la Inmaculada, uno más de tantos y tantos como hay por toda España, ¿no? Y
sí,
por todo el mundo.
Sí, bueno, ha habido la bendición de un cuadro precioso que ha hecho el señor arzobispo en la Academia de Infantería. Como tú has señalado al principio, es la patrona del arma de infantería y ha sido pues la inauguración oficial allí en la Academia de Infantería, que ha bendecido el señor arzobispo antes de la solemne misa que hemos tenido en la catedral. Esta fiesta de la Inmaculada, como tú apuntabas al principio, Faustino, tiene la singularidad de ser una fiesta, por decirlo de alguna forma, que fue del que nació del pueblo y que estuvo en la fe del pueblo antes de la oficialización, digamos, de esta realidad de la Virgen en el dogma. Como tú muy bien has señalado, el dogma es de mediados del siglo XIX, 1854, pero durante siglos, especialmente en España, tú has aludido a ese privilegio efectivamente de casulla azul, hoy hemos utilizado casullas azules, pues en España estuvo muy presente eso. Recordemos, por ejemplo, en las universidades durante el medievo, el llamado voto inmaculista, y que tienen también no pocas ciudades y ayuntamientos, entre ellas lo tenemos en Toledo, donde hay una promesa del ayuntamiento, un compromiso, un voto, de ir cada año a celebrar la fiesta de la Inmaculada. Lo recordamos también el día 7, la víspera por la tarde. Y las universidades, donde a la entrega de los grados de bachiller o de licenciado o doctor, tenían que jurar defender ese privilegio que era entonces de la Virgen, puesto que no estaba oficializado hasta mediados del siglo XIX. O sea, que estuvo muy presente en ese sensus fidei de la gente, en ese sentido de la fe del pueblo. Y fiesta muy española, como tú has señalado también, en Roma, ¿no? Me vienen a la memoria pues tantas tardes de este 8 de diciembre allí pasados en Roma, en la Plaza de España, el Palacio de España, y este día, esta tarde, pues Roma tiene sonido y aire especialmente español, ¿eh? El Papa, la visita del Papa allí, el monumento a la Inmaculada delante de la Embajada de España, que como has recordado es la más antigua de las misiones diplomáticas en el mundo, fundada por los, enviada, establecida por los reyes católicos, y precisamente ese monumento se hace allí en reconocimiento, en agradecimiento al papel fundamental que los teólogos españoles y el pueblo español tuvo en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.
Los reyes españoles que fueron a la guerra más de una vez por defender este dogma, de hecho ahí está, ¿no? María Teresa.
Sí, es una fiesta en este sentido muy, muy española, en el sentido muy propio del catolicismo español, hispano, o del catolicismo en España, ¿no? Incluso, fíjate, pese a que la religiosidad hispanoamericana o latinoamericana tiene mucho que ver con la nuestra, no es para ellos tampoco una fiesta tan significada como lo es para la tradición española, ¿no?
Claro, por ejemplo, el día 12, la Virgen de Guadalupe, el Papa la va a celebrar también.
Eso ya va a ser una locura.
En Roma, claro.
No, bueno, es que Francisco, el Papa, supongo que la gente lo sabe, ¿no? Pero le tiene una profundísima devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, profundísima. De hecho, dicen, ¿no? Dicen que él se dirige a ella, o sea, a la Virgen de Guadalupe con la expresión la señora.
No lo sé, yo creo que tiene más devoción a la Virgen de Satanudos, a la que trajo el de Alemania, y la devoción la llevó el Argentina, por lo menos. Y de hecho en Argentina están construyendo un santuario dedicado a la Virgen de Satanudos,
porque
él trajo de Alemania esa devoción.
De hecho, esta será la quinta vez, el primer año no celebró una homilía, hoy una misa solemne, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. 4 años ya, ¿no? 4 o 5 años. Uh-huh. Y bueno, hay que leer esas homilías, ¿no? Y hay que leer la homilía de Francisco en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para ver muchas cosas y entender muchas cosas de la devoción mariana de Francisco.
Es verdad lo que decía María Teresa, pero hay un país en América Latina donde la Inmaculada se vive, la Purísima, que dicen ellos, con una devoción todavía más fuerte.
En Colombia.
En Nicaragua.
En Nicaragua.
En Nicaragua. La gritería que llaman. ¿Sí? Es una cosa impresionante. La gente, a pesar de las limitaciones materiales que tienen, se tiran a la calle y es muy bonito porque se comparte con la familia, con los vecinos, se piropea a la Virgen, se reza el rosario y allí es la gran fiesta mariana. En Nicaragua es la Inmaculada.
Mira, un detalle también más, ¿no? Dices que en Nicaragua se usa la expresión la purísima. ¿No? En Cataluña también, ¿eh? La festividad de hoy en Cataluña, quien la vive religiosamente, es el Día de la Purísima.
Yo creo que más zonas de España, ¿eh? A mí me suena también.
¿Sí?
Me suena así, efectivamente. Bien, pues una celebración, como decimos, muy, muy española y en la que nos encontramos hoy. Si os parece, tenemos que seguir hablando de más cosas y tenemos sobre la mesa, tenemos que hablar de Donald Trump y de Jerusalén. La ciudad santa, la ciudad de las tres grandes religiones monoteístas y el berenjenal en que nos ha metido el amigo, por decirlo de alguna manera, en lenguaje coloquial, porque ciertamente los anteriores presidentes de los Estados Unidos habían tenido al menos la prudencia de no dar el paso que ahora ha dado el presidente Donald Trump y que ya estamos viendo las consecuencias. De hecho, hubo una carta de los máximos representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén a Donald Trump recordando que esa decisión iba a ser una fuente de ira, de conflicto, de violencia, como ya hemos visto, ya hay muertos entre los palestinos en esas manifestaciones que ha habido, en fin, alejando toda cualquier esperanza de unidad y provocando mayor división de la que ya había y que parecía que en los últimos meses o en los últimos años pues se había logrado una cierta estabilidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar, si os parece, porque el Papa lo tuvo en cuenta en la audiencia del miércoles y recordó ese momento y se refirió, como digo, a esa decisión de dar la capitalidad de Israel a la ciudad de Jerusalén por parte del gobierno.
Rezo para que se preserve y refuerce la identidad de esta ciudad por el bien de Tierra Santa, del Medio Oriente y del mundo entero, y para que prevalezca la sabiduría y la prudencia para evitar que se añadan nuevas tensiones en un panorama mundial tan dañado ya por crueles conflictos.
Y antes de daros la palabra, vamos a escuchar también lo que decía aquí en la cadena COPE, recordando la postura del Vaticano de siempre, de una ciudad abierta, de una ciudad internacional, de una ciudad compartida, la postura del Vaticano, que recordaba aquí en los micrófonos de la cadena COPE el superior de la comunidad de franciscanos en Belén, que es el padre Artemio Vítores.
Ya desde hace mucho tiempo la Santa Sede ha querido partir de ese principio, que creo que es posible. Jerusalén debe ser la capital de todos, no la capital solo de uno. Jerusalén, la Biblia lo dice continuamente, que es nuestra madre. Y la madre tiene que aceptar a todos. Por desgracia, los israelíes y los palestinos quieren monopolizar a Jerusalén como nuestra amante, solo para mí. Y entonces, mientras que los cristianos, por ejemplo, quedamos fuera.
Mira, Ursi, ese es el ejemplo, la explicación más clara. Y los cristianos nos quedamos fuera, decía el padre Fray Artemio Vítores.
Claro, porque estamos hablando de una imposición política que sobrepasa los límites religiosos. En este sentido, lo que ha hecho Donald Trump es, una vez más, porque es una de tantas, es un atrevimiento y una inconsciencia que está provocando pues lo que estás comentando, Faustino, que ya está viendo unas revueltas que están causando incluso muertos. El conflicto israelí-palestino es de siglos. Esto efectivamente llevaba unos años que se había logrado una cierta cordialidad, una cierta entente cordiale, por así decirlo, pero está costando muchísimo mantener la paz en este punto para que vengan, lo que digo, unas decisiones políticas impuestas de forma arbitraria, saltándose incluso que es lo que recordaba además ayer el Papa, hace un par de días el Papa, ¿no? Que hay una resolución internacional de la ONU, que este señor se está saltando completamente a la torera. Ya vemos que las decisiones de los máximos organismos internacionales para el presidente de Estados Unidos no deben de tener una validez absoluta. Hace unas semanas estuvo aquí en España el señor Pizzaballa, que es el máximo responsable de la comunidad católica en Jerusalén, uh-huh, precisamente, y hablaba y explicaba cómo era muy difícil ese camino de paz y de concordia entre las tres grandes religiones en esta ciudad santa, pero también habría un camino a la esperanza porque había un cierto entendimiento, ¿no? Y un cierto querer entenderse, sobre todo esa intención de querer llevar a cabo ese entendimiento. Desde luego, con iniciativas de este tipo que buscan imponer más que de dialogar, este entendimiento y esta prebase de la paz social en Tierra Santa va a ser completamente imposible.
Yo no sé si María Teresa tiene esperanzas en que esto pueda superarse, porque el camino emprendido, lo que hemos vivido en estas primeras horas, no pinta nada bien, ¿eh?
Bueno, esta tarde, hoy, en el día de hoy, la ONU ha celebrado su reunión de urgencia, extraordinaria. Todos los miembros del Consejo de Seguridad, a excepción de Estados Unidos, se han pronunciado en contra de esta decisión, que significa fundamentalmente el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Rusia, China, pero es que el gran aliado de Estados Unidos, Reino Unido, también había convocado esta reunión y la posición es en contra, ¿no? Esto pone a Jordania en una situación complicadísima, pone muy difícil esa buena relación entre Estados Unidos y los jeques árabes, pero también compromete las relaciones con Turquía. Quiero decir, si Donald Trump pretendía, armarla, pues la ha armado.
La ha armado, ya está.
¿No? Porque hasta sus propios aliados internacionales, pues evidentemente se lo están poniendo complicado. Y de fondo aquí hay algo que el presidente de Estados Unidos no puede obviar, que es la lucha contra el terrorismo islámico, por un lado. Y por otro lado, es que un líder de un país como Estados Unidos no puede, en el orden internacional, actuar solo de cara a la política interna, ¿no? Es decir, eso es una irresponsabilidad absoluta y total, ¿no? Mucho menos en un mundo multilateral, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si este señor valoró suficientemente, no sé si el dinero de los lobbies judíos es tanto, no sé si sus niveles de aceptación popular entre los suyos pues le hacen decir estas cosas, no lo sé, no tengo ni idea, pero realmente hoy Estados Unidos se ha quedado solo y la situación es grave. Y lo que va a venir, pues es que la intifada está otra vez a la puerta
de... A las puertas estamos,
y luego,
sí.
No olvidemos que hay un reciente acuerdo entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Hoy, esos dos grupos enemigos son amigos. Quiero decir, es que el frente es total, ¿no? Entonces, no sé a dónde vamos y bueno, decir que este señor es loco no es responsable, ¿no? No sería responsable por mi parte,
pobres,
pero
pobres,
claro.
Pobres locos. Sí.
Además de que hay una cosa curiosa y es que yo he leído por ahí precisamente hoy que cuando quiera que Israel está pagando una parcela desde el año 80 y tantos en Jerusalén, una parcela reservada para hacer la embajada de Estados Unidos, efectivamente, está pagando por ella $1 al año. De una manera testimonial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si tiene que hacer una embajada nueva en Jerusalén sería pues grande, mastodóntica y tardaría unos cuantos años. Por ejemplo, la última embajada que ha hecho Estados Unidos en Londres ha tardado 7 años en hacerla. Pero no es el hecho físico de construirla, sino, como decimos, el paso que se ha dado y que provoca pues alborotar todo el Oriente Medio, que ya bastante estaba con todo el terrorismo islámico y todo lo demás, pues echar leña al fuego y nada más. Bien, pues esperemos que haya un poco de cordura y que alguien le aconseje
lo
suficientemente.
Bueno, y si me permites una cosa, Faustino, brevemente, ¿no? Pero la intervención del representante de Estados Unidos en la ONU se ha hecho con una Biblia en la mano, quiero decir, citar al rey David, con lo cual meter en este tema ya esto, pues ya es el no va más, pero tiene que ver, es verdad, este planteamiento con ese famoso artículo, interesantísimo artículo, que el padre Espadaro publicó en la Civiltà Cattolica acerca de los nuevos integrismos, ¿no? Y de creo que cuando pasan cosas de estas, bueno, ese artículo es para enmarcarlo, uh-huh. Pero cuando pasan cosas de estas también para entender, en cierto modo, ¿no?, qué es lo que está debajo de muchas decisiones o también de algunos cambios que se están produciendo en la política interna estadounidense, pues echarle un ojito a ese artículo, que además está publicado en español por la Chiblia Católica, que es por la edición iberoamericana.
Iberoamericana.
Uh-huh. Pues bueno, puede ser muy útil.
Sí.
Sí, aquí como línea con lo que se decía, ¿no? La pena es que estos son como unos círculos concéntricos, como cuando se tira una piedrecita en un estanque, ¿no? Que de un problema de política nacional de Estados Unidos, sí, las consecuencias y las últimas ondas de esa piedra pueden ser tremendas. Tremendas no solamente para el Oriente Medio, como se ha descartado, sino que es que afecta a toda la comunidad internacional por la implicación que hay, pues, religiosa de los tres grandes monoteísmos, ¿no? De las religiones, ¿no?, del mundo. Y es una pena porque, vamos, yo totalmente de acuerdo con lo que decía el padre Artemio, ahí, Vítores, que en medio, como un sándwich, como un bocadillo, se encuentran los cristianos, como un tercium quid, la comunidad cristiana, no pocas veces en esa situación. La posición de la Santa Sede es muy realista, pero realista en el sentido positivo del término, de postular y pedir, pues, ese carácter de ciudad abierta con un cierto amparo internacional para que pueda ser, como decía, pues, de todos, ¿no?, para que sea una madre de todos. Y lamentablemente, cuando integrismos de una parte y de otra, como también el Papa subrayó en el viaje, ¿no?, inciden, pues ya estamos perdidos, porque se rompe todo diálogo, claro. Hay una unilateralidad en la visión y ya es unos y otros, hemos perdido.
Bien, pues seguiremos también este tema, por supuesto, que nos ocupa y nos preocupa en próximas ediciones de La Linterna. Os voy a pedir una opinión de cómo habéis visto el reciente viaje, porque aquí lo vivimos en directo el viernes pasado, el viaje del Papa a Myanmar y Bangladesh, y sobre todo el balance que hizo el Papa al regreso, como es habitual en el avión, donde explicó, yo me quedo con un punto interesante, y es cómo explicó el Papa por qué no usó el término de los rohingyas, no lo usó hasta que no estuvo en Bangladesh, solamente una vez, y explicó expresamente que lo que le importaba era que llegara el mensaje, que no pronunciara el nombre, sino que llegara el mensaje a quienes quería que llegaran. Y eso le ha permitido, digamos, abrir puertas y llegar más allá de lo que pensaba con la gente con la que se ha entrevistado durante estos días. Esa prudencia que yo creo que el Papa ha dicho, al hablar no hacía falta citar el nombre, cuando yo hablaba de minorías étnicas aplastadas, todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Yo creo que la política comunicativa que ha explicado el Papa, es decir, muchas veces, como le pedía mucha gente, no hay que decir, no hay que ir con grandes palabras que pueden ofender a determinada gente, porque por ese camino no se logra nada.
Yo creo que un viaje muy en línea con el Papa Francisco, que no tiene ningún miedo a viajar a las fronteras. Esto sin duda es periferia y es frontera, Myanmar y Bangladesh. Un viaje en el que él, como decía, creo que ha dado ahí una aproximación, ¿no?, por no decir una lección, de lo que es comunicación. Los que sois técnicos en la comunicación, pues podéis valorarlo y apreciarlo, como tú decías, de hacer pasar el mensaje sin decir la palabra. A mí me ha impresionado profundamente porque veía, cuando él hablaba de su encuentro, ¿no?, con los Rohingya, esta minoría, ¿no?, pues esa confesión que ha hecho, ¿no?, de que él lloró, llegó a llorar con ellos, que él se compadeció, que él estuvo en ese contacto, que los quería haber visitado, etcétera, porque veía, si me permitís la expresión, pues veía evangelio en estado puro, porque yo pensaba precisamente, ¿no?, pensaba esta tarde, bueno, si Jesús se hubiera encontrado con estos, ahora que estamos en Adviento y decimos ven Señor Jesús, pues hubiera hecho seguramente lo mismo, ¿no?, abrazarlos, quererlos, llorar con ellos. Por lo tanto, es una denuncia profética más que el Papa ha puesto encima de la mesa, nos ha puesto a todos encima de la mesa. Y un difícil, Myanmar es uno de los pocos estados del mundo de confesionalidad budista. Él ha tenido ese encuentro también con el Consejo Superior Budista, hacia alusión. Uh-huh. en una situación de transición política, no sé si totalmente democrática o no, y él así ha sabido valorar mucho, entrar también en ese discernimiento, otro concepto también muy, muy francisquista o muy ignaciano, de ver que era, no era por miedo, él lo ha subrayado, sino de ver lo que convenía en cada momento para eso. Y por otra parte también Bangladesh, ¿no? Un país musulmán, de mayoría musulmana, donde el origen histórico es precisamente esa fragmentación con los hindúes, ¿no? En lo que era la antigua India británica. Y ha querido estar allí, ha ordenado sacerdotes, me ha parecido también muy bonito ese testimonio de valentía que les ha dado, ¿no? Y que ha sabido valorar y reconocer también el papel que ese pequeño y pobrísimo país, yo recuerdo un compañero que estuvo allí destinado y decía pues que bueno, que el país era paupérrimo, y que sin embargo ha sabido valorar el esfuerzo que está haciendo pues ese gobierno, ese país, por acoger a tantos miles de refugiados, y que nos colocan a otros en una frente a un espejo también de denuncia profética, ¿no? De qué estamos haciendo. Y por lo tanto, el Papa ha sido muy valiente, muy evangélico, y yo creo que ha sembrado allí pues la palabra de la esperanza, la palabra del Evangelio, no solamente para estas personas, sino para todos, ¿no? Antes hacía alusión, como ha recordado que es fácil cuando los posibles vínculos entre estos y el Estado Islámico ha alertado siempre de ese peligro que puede haber fundamentalismo en cualquier religión. Uh-huh. Y es una gran tentación que tenemos que estar alerta todos.
Aussi, ¿estás ahí?
Estoy allí, sí, no estaba escuchando además atentamente sobre esta última cuestión que decía César, porque otro de los puntos concretos que ha tocado el Papa Francisco en este viaje ha sido precisamente ese intento de esforzarse por el diálogo interreligioso en Myanmar con las comunidades budistas, que son, digamos, las más fuertes, y con todo lo que conlleva de carga espiritual y simbólica el budismo en este país, y en Bangladesh, como estás comentando, con el Islam, ¿no? Son dos pasos importantes. Incluso el propio Papa Francisco, ayer en ese resumen que hacía del viaje, pues comentaba precisamente pues que había tenido un proceso y un momento de diálogo ecuménico e interreligioso importantísimo en Bangladesh, y como esto pues puede suponer el entendimiento para un país que, digamos, que todavía de alguna manera sigue en construcción y que sigue necesitando de la ayuda de, sobre todo, de la colaboración de los propios ciudadanos y de los propios dirigentes para que sea constituido como una nación libre, y a partir de ahí ya construir lo que es una sociedad más compleja. Y sobre lo que decíais al principio de si el Papa dice o no dice, o si nombra o no nombra, hay que decir que en comunicación a veces gana uno más por lo que calla que no por lo que dice directamente.
Por supuesto.
Y el Papa, yo lo he dicho muchísimas veces, que este Papa es un as en comunicación, y lo puede volver a demostrar.
De todos modos, independientemente de las habilidades comunicativas que tenga, yo creo que eso tiene que ver también con su propia concepción de lo que es la evangelización y de lo que es la tarea pastoral de la Iglesia, ¿no? Yo cuando él hace estas cosas siempre pienso en los primeros, cuando él habla de esos cuatro criterios de la evangelización, el del tiempo superior al espacio, ¿no? Se trata de iniciar procesos, dice él, no de conquistar espacios para que las reformas no tengan retroceso. Y esto tiene que ver con otra cosa que yo quería decir. Creo que esos criterios de la Evangelii Gaudium son importantísimos para entender el magisterio de Francisco y su modo de actuar y de hacer, por un lado. Me parece, cada día lo tengo más claro. Y segundo, creo que eso también explica algunas cosas que algunos no entienden, si me permitís, y quiero decirlo. Estos días en España, algunos medios, es que no creo que conviene que digamos estas cosas, ¿no? Algunos medios han criticado duramente y han incluso frivolizado y banalizado este viaje. Algunos medios que se llaman a sí mismos católicos, lo han frivolizado, repito, lo han banalizado, han faltado el respeto al Papa totalmente, e incluso le han acusado de viajar a Myanmar y a Bangladesh y no pronunciar el nombre de Cristo. Reunirse con budistas, hinduistas, musulmanes, llorar con personas que por su fe están siendo arrancados de su país y forzados a excluir, el Papa Francisco lo hace solo en nombre de Cristo. No lo hace en su nombre, ¿no? Creo que quienes se permiten el lujo de atacar con tanta maledicencia a Francisco deberían, cuanto menos,
guardar silencio, ¿no? Hay quienes en nuestros días han optado institucionalmente por guardar silencio. Eso es así. O sea, hay instituciones de la Iglesia Católica, hablemos claro, que guardan silencio porque no acaban de entender a Francisco o porque dudan de él, pero guardan silencio. Otros, en cambio, hacen elogio de su mal hablar. Es duro, ¿eh? Es duro y además lo estamos consintiendo a veces, no sé, también debemos nosotros aprender a poner límites, ¿no? No se trata de volver mal por mal, pero creo que sí tenemos derecho a llamar la atención y a subrayar estas acciones indebidas que, repito, banalizan y frivolizan en nombre de un integrismo, llegando al insulto personal, ¿eh?
Y sobre todo cuando vienen, como dices, precisamente de dentro de la propia
Iglesia. Estos días se han escrito y se han dicho cosas gravísimas en España, ¿eh? Entonces, hombre, por Dios, de verdad, en nombre de la fe cristiana, en nombre de la comunión, en nombre de la fe íntegra, es que nos falta organizar novenas para pedir la conversión de Francisco. Claro, es que por Dios.
Vamos a...
Tiempo al tiempo.
María Teresa. Vamos a hablar precisamente de España y de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Vamos a recordarlos rápidamente. El de prensa para Antonio Pampliega. Aquí en radio, nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, premiado con el premio de radio, premio Bravo. El de televisión para Sergio Martín, director de Los Desayunos. En cine, la película Converso, David Zarratibel. Publicidad, la campaña con los abuelos, música, Íñigo Pírfano, y el trabajo diocesano para las diócesis de Santander y de Murcia por los años santos de Santo Toribio y Caravaca de la Cruz. Y el premio Bravo Especial para Julián del Olmo por su trayectoria profesional y pastoral los últimos años como director de Pueblo de Dios. Buenas noches, Julián.
Muy buenas noches, Faustino.
Y un fuerte abrazo y felicidades, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Estás en el programa Pueblo de Dios desde hace cuántos años ya?
En el programa desde hace 25 años, 17 como director, antes como adjunto a la dirección, porque empecé con dos grandes maestros, con Eduardo Teófilo Gil de Muro y con el grandísimo José Luis Gago, con quien trabajé en Pueblo de Dios durante 8 años, él siendo director y yo adjunto a la dirección.
Esto es lo último que estás haciendo, pero tu trayectoria, que es el premio, lo que reconoce una trayectoria de toda una vida profesional y pastoral, hay que decir, las dos cosas, viene de mucho antes, porque recuérdanos un poco tus orígenes, cómo entras en el periodismo y cuáles fueron tus primeros pasos antes de llegar a Pueblo de Dios.
Bueno, yo empecé siendo cura rural, que es una cosa grande y magnífica.
El hijo del herrero, como te gusta, ¿no?
El hijo del herrero fue mi primera vocación. Soy hijo del herrero, soy sacerdote y periodista, tres en uno. Empecé de cura rural y cuando vine a Madrid ya como cura de suburbio pude estudiar periodismo, porque el obispo primero que yo tuve en Sigüenza, Guadalajara, yo le pedí estudiar periodismo y me decía que era una profesión un tanto frívola para un sacerdote. Entonces me dijo que en absoluto. Y cuando ya vine a Madrid, pues el cardenal Tarancón, cuando le saludé y le dije mis intenciones, dije pues inmediatamente parroquia y estudio de periodismo. Efectivamente hice la carrera siendo sacerdote y párroco de un suburbio aquí en Madrid, en la zona norte. Después pues ya fui empezando en el periodismo más activo. Un momento importante fue mi paso por Vida Nueva. Se me abrió el mundo, no solo periodístico, sino el mundo mundial, ¿no? De cura de pueblo, cura de suburbio, a trabajar en Vida Nueva, pues en los años del posconcilio fue como salir a la estratosfera de la Iglesia, o sea, que un momento importantísimo. Después colaboré en varias revistas, etcétera, y luego ya pasé a los programas religiosos. De hecho, yo empecé también con José María Patiño en el origen, en la discusión del diseño de los programas religiosos que iban a empezar tras la llegada de la democracia.
Con José María Martín Patiño, ¿no?
José María Martín Patiño, sí, exactamente. Y desde ahí, pues bueno, al cabo de un tiempo, Eduardo Teófilo Gil de Muro, que se encargó de la misa y revolucionó la misa porque la sacó del estudio donde estaba por toda España, me llamó a colaborar con él y ahí empecé yo hace pues 30 años. Después ya pasé pasé por últimas preguntas y finalmente recalé en Pueblo de Dios.
En Pueblo de Dios, que te ha permitido, por cierto, pues visitar ¿cuántos países?
Bueno, pues yo tengo así humildemente,
¿en la lista?
Creo que conozco unos 100 países más o menos en el mundo.
Unos 100 países. Y claro, es pedirte ahora una imagen, un país, leía un artículo tuyo en Mundo Negro del mes pasado que decías que África es lo que, como en África en ningún sitio decías, pero claro, ha recorrido 100 países con una imagen, con un testimonio que te quedes de tantos como ha recogido en tantos cientos de programas.
Bueno, pues sobre todo... Es que uno ha visto tanto, pero yo me quedo con África porque África te cautiva. África es como una mujer guapa que te cautiva, ¿no? La alegría, la mirada de los niños, esa fe joven, ese pueblo que quiere salir adelante con una lucha tremenda, ese esfuerzo de las mujeres para sacar adelante a la familia prácticamente en muchas ocasiones ellas solas, ese trabajo de las niñas buscando agua en pozos a kilómetros de distancia, o sea, me cautiva. Claro, luego está la India, que es también otro país, otro continente que enamora, ¿no? Y luego pues están los países, hay países que claro pues te dejan huella, por ejemplo Liberia, Ruanda, todo el tema de los genocidios, las guerras, las posguerras que he vivido, eso pues es el drama, pero recuerdo, estando en Liberia, allí en los campos desplazados, el arzobispo de Monrovia nos decía, por favor, cuando vayáis a vuestro país, vayáis a Europa, decid que nosotros no fabricamos armas, que las armas las fabricáis vosotros y nosotros nos estamos matando con ellas. En fin, ahí hay un repaso de países y situaciones que han dejado efectivamente huella fuerte en mi alma.
Yo recuerdo, Julián, que el primer viaje a Tierra Santa, ¿te acuerdas que lo hice contigo?
Lo hicimos juntos.
Lo hicimos juntos. Pero todos esos viajes también te han servido para ver las cosas de otra manera, supongo, y para que nos transmitas, ahora es lo que te pido, cómo ha evolucionado primero la Iglesia y segundo, cómo está calando el mensaje y todo lo que está intentando cambiar el Papa Francisco.
Pues mira, yo lo que sí he descubierto en principio es la frescura, por ejemplo en África y en otros países, en América, la frescura de la fe frente a nuestra Iglesia o nuestras iglesias que se están quedando pues envejecidas, ¿no? Y quizá un poco burocratizadas, un poco adormecidas. A mí me ha sorprendido siempre la vitalidad de esas iglesias, ¿no? Esas misas en África que duran 2-3 horas. Aquí te piden que la misa, por favor, que no dure más de 20 minutos, que además hemos quedado para tomar luego el vermut con los amigos el domingo. O sea que sorprende esa vitalidad. Yo hago una comparación siempre en mis escritos, que Europa es como un geriátrico de lujo y, por ejemplo, África y estos países emergentes en la iglesia también, pues es como una guardería de pobres, ¿no? Entonces, es llenos de vida. Entonces, eso sí que me ha sorprendido y me ha renovado, ¿no? Porque a veces aquí en Europa tenemos la idea de que la Iglesia, pues, se nos muere, estamos acabados, la Iglesia vamos a menos, ¿no? Los que vamos a ir a menos, la Iglesia puede ser que en Europa vayamos a menos. No digo que no. Incluso en España, no digo que no. Pero la Iglesia universal no va, tiene, goza de muy buena salud y va para adelante. Y el Papa, pues es impresionante ver en todo el mundo, cristianos y no cristianos, la fuerza y la figura del Papa. Porque efectivamente el Papa es una autoridad no solo moral, sino una autoridad evangélica, ¿no? Porque lo que hace el Papa, y la gente lo entiende así, es una presentación del Evangelio de nuevo cuño, ¿no? Yo diría que es... Es volver al Evangelio, porque el Evangelio tiene una frescura absolutamente increíble que nosotros quizá ya la hemos perdido. Y el Papa está haciendo o presentando no solo la alegría del Evangelio, que es verdad, que esa es la buena nueva, sino esa frescura del Evangelio, capaz de cautivar a Jesucristo, capaz de atraernos, de enamorarnos, ¿no? Y yo por ahí lo vivo con quizá con más intensidad y que aquí en España y en Europa.
Supongo que mis compañeros también aquí que están pensando en todo lo que has conocido también, los misioneros que has conocido por todo el mundo, que son la avanzadilla que nos deja, pues bueno, esa labor caritativa de entrega sin de compromiso total, de entrega de vidas, has conocido en todos los rincones también, yo creo que es de una riqueza, vamos, además tú nos lo transmites en todos esos reportajes, yo creo que es, vamos, destacarlo muchísimo, ¿no?
Sí,
a ti te habrá enriquecido mucho también.
Yo creo que hoy a nivel de comunicación los misioneros es una de las caras más vendibles de la Iglesia, porque el misionero no está cuestionado. El misionero tendrá sus defectos como tenemos todos, pero una persona que ha entregado su vida, que ha dejado todo, que está en situaciones a veces límites, a veces arriesgando su vida, a veces perdiéndola incluso, a veces enfermos con las malarias y todas esas historias, fruto de la pobreza, es incuestionable y se sabe que, y todo el mundo lo sabe y lo cree, que está por Jesucristo. Y eso es impresionante. Yo creo que aquí también en nuestra Iglesia europea tendríamos que apelar más a esa Iglesia misionera, que es orgullo de nuestra Iglesia, ¿no? Y que pueblo de Dios lo estamos haciendo, porque en definitiva pueblo de Dios lo que estamos presentando es la cara misionera y samaritana de la Iglesia, la Iglesia en la frontera de la pobreza. Yo siempre digo que donde no ha llegado todavía la Coca-Cola, pues ha llegado la Iglesia, ha llegado un misionero y una misionera, y eso ya es decir. No ha llegado la Coca-Cola, pero ha llegado el misionero, ha llegado Dios.
Exacto.
Allí con el misionero. Increíble, ¿no? Maravilloso.
Exacto.
Genial.
Pues la última pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, se la vamos a conceder a Ausi. Adelante.
Pues yo, Julián, te voy a hacer primero un agradecimiento y ahora la pregunta. El agradecimiento es porque ver Pueblo de Dios es que es un soplo de esperanza. O sea, semana tras semana el ver que se pueden hacer las cosas de otra manera y que pese a todas las noticias que nos llegan y que vemos de guerras, de sinsentidos, de sinrazones como las que estamos comentando, hay vida, hay esperanza, hay caridad, hay una mano tendida. Y eso con programas como el de Pueblo de Dios, de verdad, es de agradecer que todas las semanas nos deis ese impulso para volver el lunes con ánimos renovados al trabajo. Pero ahora va mi pregunta, me gustaría, claro, has visitado 100 países, habéis grabado multitud de programas. ¿Hay algún momento concreto que hayáis visto una realidad tan cruda, tan difícil, tanto que os haya llegado tan adentro a todo el equipo, que hayáis tenido que decir, mira, esto mejor casi que lo vamos a omitir, a censurar, esa censura que a veces nos hacemos a nosotros mismos cuando no queremos mostrar tanta crudeza y tanta dificultad en el mundo?
Sí, es los campos de refugiados, vamos, a veces campos no, a veces es aglomeraciones, o muchísimas veces, que eso te hace llorar. Es curioso, yo he llorado. En España he llorado muchas veces, pero cuando veo esas situaciones límites, yo lloro de impotencia, incomprensiblemente, no puede ser. Yo he visto morir a niños muertos de hambre en brazos de una madre y he llorado. No, es que eso es intolerable, es algo que te desborda, ¿no? En los suburbios, por ejemplo, de Kibera, en Kenia. Cuando ves esas situaciones, no, nosotros no hemos sacado muchas cosas porque nosotros no vamos a hurgar en la herida, no vamos a empobrecer a los empobrecidos, vamos a dignificar a la persona. Y mi criterio ha sido siempre, si mi hermano estuviera ahí, ¿cómo lo trataría yo? Si yo estuviera ahí, ¿cómo me gustaría que los periodistas, los cámaras me presentaran? Entonces esto nos condiciona mucho y a mí me ha condicionado mucho a la hora de tratar y de grabar cosas. Efectivamente, hay cosas que no hemos grabado por dignidad hacia la persona que está allí. Porque si encima de estar tirado de situaciones límite, hurgamos en la herida y lo hundimos más, me parece que eso iría contra todos los principios éticos, estéticos y de fe que son el sustrato de un programa como Pueblo de Dios y que deberían ser el sustrato de cualquier comunicación con un criterio ético mínimo, ¿no?
Bien, pues terminamos ya de felicitarte de nuevo, Julián del Olmo, por ese premio Bravo especial que recibirás el próximo mes de enero, por esa trayectoria profesional y pastoral, como dice el premio. Y nada, un abrazo desde aquí. Hasta pronto, nos vemos.
Pues, muchas gracias, Faustino. Muchas gracias al equipo. a los oyentes de La Linterna y de la COPE.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
José viajó de mala gana a un parque de atracciones. Encima tuvo que volver con un souvenir no deseado.
Y me tocó un piolín que era más grande que yo, con una cabeza. ¿Y ahora qué se hace con ese piolín? Tampoco lo podía montar como un pasajero.
Llegó el piolín a Málaga entonces.
Llegó el piolín a Málaga como un pasajero más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
85.642, serie 95.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con María Teresa Conte, con César García Magán y con Ausi Rueda en esta noche, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, de la que ya hemos hablado al comienzo del programa. Y estos días, quería tenerme un momento también, si os parece, se está celebrando el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente en Burgos. En nuestro país tenemos aproximadamente unos 415 diáconos, es el último número, la última cifra que yo tengo, y participan en este encuentro que se está celebrando en Burgos hasta mañana un centenar de ellos. Pero es que en España hay pocos diáconos, hay que recordar que en todo el mundo hay 45.000, solamente en Estados Unidos hay 18.000 y en Italia 3.000, sin embargo en España tenemos 415. Bien, pues en estos días, como digo, están hablando en Burgos del Ministerio del Diaconado, de la liturgia, la palabra y la caridad, como nos ha recordado aquí en COPE Juan Carlos Mateos, que es el secretario de la Comisión Episcopal del Clero.
En anteriores encuentros se había tocado algún aspecto concreto, o la liturgia, o la palabra, o la caridad. En este hemos querido hacer como una especie de encuentro-síntesis que presente de manera genérica lo que define, lo que particulariza esta vocación dentro de la Iglesia. Entonces hemos querido, en las tres grandes ponencias, dedicar una a cada uno de estos aspectos que configuran la vida y la espiritualidad del diácono, la liturgia, la palabra y la caridad.
Bien, se ha hecho en Burgos porque en Burgos solamente hay dos diáconos ahora mismo. No sé en Toledo cuántos tenéis, o en Ávila, ahora nos dirá Ausi también.
Pues en Toledo en este momento no tenemos ninguno, pero se está
formando.
Está el tema ya planteado encima de la mesa y el arzobispo lo está reflexionando para la institución del diaconado permanente.
¿Y en Ávila, Ausi?
Pues tenemos un diácono permanente, casado y con tres hijos maravillosos, y tenemos otros tres que se están preparando, dos más que se están preparando para ser ordenados sacerdotes.
Y es que yo creo que la Iglesia española tiene que trabajar mucho ese terreno, porque obviamente ante la falta, la carencia de vocaciones sacerdotales, muchas de las funciones de sacerdote, no digo que todas, por supuesto, ya lo sabemos, pero están los diáconos permanentes y además cumplen una función muy importante. El año pasado hablábamos con uno de ellos. Yo creo que ojalá nuestra Iglesia siga creciendo por este camino, ¿no?
Bueno, El Papa Francisco, yo voy a añadir algo más. Y además complicado y conflictivo, pero ahí está, ¿no? Y esto necesitará alguna respuesta algún día. Es decir, que, bueno, recordamos todos que en mayo del año 16, cuando el Papa se reunió con las superioras generales y le preguntaron sobre el tema, pues él les dijo...
De las diaconisas, ¿no?
Bueno, el del diaconado permanente, el tema de los ministerios laicales y arreglar eso de que, bueno, esto un canonista me corregirá, César, si digo algo que no es, pero los ministerios laicales... Dice el Código de Derecho Canónico, ¿no?, que somos todos iguales en derechos, los hombres y las mujeres en la Iglesia por nuestro bautismo, y los ministerios laicales que son suplentes de suplentes, ¿no? Entonces la mujer es la suplente del suplente. Y esto habrá que arreglarlo, digo yo, vamos, de alguna manera, ¿no? Las superioras generales, de manera muy inteligente, pero también muy honesta y muy clara, lo plantearon en ese diálogo abierto al que el Papa se expuso, ¿no? Y nos recordó a las mujeres que nuestro lugar en la Iglesia no lo justifica el feminismo, sino nuestros derechos como bautizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo del diaconado permanente está muy bien, pero ahí estamos nosotras también, ¿no?
A ver.
Dos cositas, dos apuntes, no. Uno muy breve.
Por alusiones.
Muy breve.
No, por alusiones. Bueno, sí, no, sí, quiero decir que me corrija si me equivocaba en algo. No, por Dios.
Uno que en este tema del diácono permanente hay dos perspectivas, ¿no? Una la que decía Faustino, que es interesante desde un punto de vista como solución práctica pastoral ante una escasez de vocaciones, primer punto. Pero no se queda reducido ahí. Porque evidentemente, por ejemplo, en nuestro caso, hablo por la propia experiencia, gracias a Dios nosotros en Toledo no tenemos esa escasez de presbíteros. Hay un número y de hecho tenemos un centenar de presbíteros trabajando fuera de la diócesis. Si no es una cuestión de llamada del Señor, de vocación. Es un carisma, es una vocación distinta de la mía. Distinta a mía como la mía es la de distinta de un religioso. Entonces, si el Señor suscita, y es más... Una iglesia particular no está plenamente en todos los carismas integrada y reflejada, sino está también esa presencia de lo que llamamos el tercer grado del sacramento del orden. Y luego con respecto a lo que decía María Teresa, efectivamente el Papa instauró esa comisión, una comisión que está presidida por la mejor persona que va a estar presidida, que es el arzobispo Luis Ladaria, jesuita español, prefecto ahora de la Congregación para la Doctrina de la Fe y sin duda cardenal en el próximo consistorio. Y ahí hay, sí, eso que tú apuntabas, ahí hay una incongruencia, incluso por alusión canónica, ¿no? Porque, claro, una mujer, por ejemplo, ya de hecho realiza muchos ministerios, catequesis, etcétera, en misiones, claro. Pero incluso puede ser ministra extraordinaria de la Eucaristía. Entonces, hay un poco ahí de disfunción que pueda ser ministra de Eucaristía, claro. Y no pueda ser acólita, claro. Que es servir al altar, por ejemplo. Una cosa ahí que hay que arreglar.
Claro, es que, a ver, esto igual alguna persona que nos está oyendo está pensando, ya está pensando en... Pues mira, no, y lo voy a decir claro, no pienso en el sacerdocio femenino, porque además digo, y lo creo firmemente, que el problema de la mujer en la Iglesia no es el sacerdocio femenino, sino todo lo demás. Fíjate tú, quiero decir que ese no es el tema, sino todos los demás, que un día ya hablaremos de eso. Porque aprovecho para decir que estoy escribiendo un libro sobre ese tema.
Aprovecha, aquí todo el mundo hace
propaganda de las cosas, pues
aprovecha.
No, pero que es verdad. Entonces, es que está muy bien que lo digas tú, César, quiero decir. ¿Por qué? No, ¿por qué? Pues porque sí, porque estas cosas necesitan ser normalizadas.
Sí.
Y para ser normalizadas todavía necesitamos que las diga la autoridad, que en este caso es el sacerdote. Uh-huh. Y además, en tu caso, especialmente cualificado en estos temas, quiero decir. Por el ministerio estoy igual. Sí. Pero que está muy bien que lo digas y que lo digas así de claro. O sea, no estamos con planteamientos así surrealistas ni con cosas extrañas ni nada de todo eso. No, hay cosas que hay que arreglar. Ya está. Y tú lo has dicho muy bien, hay que arreglarlas.
Y yo sí seguro que está de acuerdo en que lo importante no es el sacerdocio femenino, sino todo lo, como decía María Teresa.
Sino todo lo demás, todo pero lo que demás, todo lo demás, espérate,
que es
el día
mucho,
que saquemos
que
la lista, ¿eh?
Es que efectivamente, es que estoy completamente...
Vais a ver el día que saquemos la lista.
Es que el día que saquemos la lista no va a haber programa.
No paráis.
No, pero es que no es una cuestión de feminismo, de
machismo.
Bueno, un poco de, también, de, ¿no? Ausi, un poco también.
Bueno, también, pero no es la cuestión de base, no, yo ahí estoy de acuerdo con lo que comentabais. No es una cuestión de feminismo, es una cuestión de que dentro de la Iglesia todos tenemos el mismo estatus por estar bautizados, y hay cosas, yo no veo tanto arreglar como sí actualizar, vaya, y sí que es verdad que bueno, pues la realidad es la que es. Me da mucha envidia escuchar a César cuando dice que aquí, que en Toledo tienen casi sacerdotes de sobra. Por favor, César, mándanos algunos.
Tenemos a 100 fuera de la diócesis, a 100, sí, sí, a 100.
Pues mándanos algunos para acá, porque aquí la situación es completamente al contrario, ¿no?
Bueno, y es que han alumbrado obispos, vamos.
Oye, ¿cómo no se podría arreglar si en algún momento hubiera llegara caso de que las mujeres pudieran acceder al diaconado permanente? El paso que dio el Papa el año pasado con esa comisión de estudio me parece fundamental. Vamos a ver a dónde nos llega.
Por supuesto. Bueno, pues tenemos más noticias, aunque no nos va a dar tiempo a mucho, pero bueno, tenemos los obispos de Colombia que quieren construir juntos un país que sea patria y casa para todos. Es el título de un mensaje ante el proceso electoral que va a vivir Colombia en 2018, y han propuesto varios criterios fundamentales, pues bueno, derrotar la indiferencia, acabar con la corrupción, campañas transparentes, propuestas claras de los candidatos, pensar en necesidades urgentes del país, elegir a quien les devuelva la realidad, en fin. Muchas esperanzas. Y tenemos también noticias de toda Sudamérica. Yo creo que tenemos el nombramiento del nuevo cardenal arzobispo de México. También se ha nombrado el nuevo arzobispo de París el mismo día, que sustituye al
un
cardenal.
Un perfil interesante el de París,
Sí, es un
médico.
Médico. Se ordenó mayor.
Sí. Era médico antes de ordenar. Sí.
Y mientras tanto tenemos también los obispos de Bolivia, en este caso protestando, criticando el fallo del Tribunal Constitucional que va a permitir continuar en el cargo a Evo Morales, es decir, convertir aquello en un sistema ya menos democrático, por decirlo
pues
de alguna manera.
Pues recordemos también lo de Honduras.
Lo de Honduras también.
La gran tentación de tantos países en América Latina, perpetuarse en el...
Bueno, ese es el problema de Honduras. Lo que pasa es que no se dice porque el presidente reelecto es de derechas, entonces parece, pero la tentación
de
la reelección en América Latina es realmente...
Perpetuarse.
Exactamente.
Bien, pues así tenemos que ir terminando. No tenemos tiempo para más. Hoy, por cierto, se ha clausurado el sínodo de diocesano de Coria Cáceres, después de 3 años y medio de trabajo.
Que tiene un obispo, o sea...
Francisco Cerro, sí,
hablaremos con él. Además, no sé si nos escucha, pero vamos, es un instagramero, pero maravilloso, maravilloso.
Y muy buena persona, compañero del seminario.
María Teresa Conte, César García Magana, Usi Rueda, gracias a todos, buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos, gracias a ustedes, hasta el próximo viernes aquí a partir de las 11:10 en la linterna de la Iglesia. Gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.